Gloria a Dios. Si ustedes recuerdan que del copero y también el panadero, que ellos tuvieron los sueños y José dio la traducción. Y después de eso voy a leer 41, versículo 1. 2 años después, el faraón sonó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Entonces, ustedes recuerdan que el copero, faraón lo levantó de nuevo y él se olvidó por completo de José. José pasó 2 años en la cárcel todavía. Y recuerden lo que tocamos el domingo pasado, que Dios nos rescata en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Dios deja la opresión y el sufrimiento hasta que Él decide levantarnos, no cuando es nuestro tiempo. Recuerden que José dijo, recuérdame a mí. Y la primera cosa que el copero hizo fue olvidarse de José hasta este momento, el tiempo perfecto de Dios. Dios puso el sueño en Faraón 2 veces de las vacas flacas y todo lo que iba a pasar. Provocó tanta ansiedad en Faraón, él buscaba por alguien para traducir los sueños. Entonces, ¿quién hizo todas estas cosas? Dios mismo puso este sueño en el momento preciso. No fue después que el copero fue levantado, fue cuando Dios quiso hacerlo. Y por esa razón, nosotros hoy vamos a aprender lo siguiente. La sumisión a circunstancias dolorosas produce el poder divino de Dios y bendición sobre la vida de largo plazo. Entonces, todo hoy vamos a hablar sobre la sumisión y cómo estar sujetos con corazón humilde y quebrantado delante del poder grande de Dios. Número 1. José aprendió cómo manejar gran autoridad y privilegio. ¿Por qué? Número 1. Él reconoció la mano soberana de Dios en cada circunstancia. Reconoció la mano soberana de Dios en cada circunstancia. Nosotros tenemos un problema como pecadores. Nosotros queremos autoridad, poder, dinero, privilegios sin haber pasado por el sufrimiento y la sumisión primero. ¿Amén? La mujer quiere la libertad, pero antes ella no quiere someterse bajo el marido. La sumisión es primero, después luego la mujer Dios va a levantar y ella puede experimentar la libertad en el matrimonio. Primero ella tiene que aprender cómo someterse. Igual para el pueblo antes del gobierno, igual la iglesia con los ancianos. La sumisión es crítica para cualquier éxito. ¿Ustedes entienden eso o no? Si alguien no ha aprendido cómo someterse, los hombres y las mujeres, los dos, es imposible aguantar éxito. Entonces, si algo sucede, que tú recibes algo exitoso y grandes privilegios y autoridades, es 100% seguro, iglesia, que esta persona va a abusar toda la autoridad porque no ha sufrido. No ha pasado por el quebrantamiento para que esta persona entiende que nada merece en el infierno. José recuerda como un joven de 17 años era súper arrogante. Pero cuando él tradujo los sueños a Faraón, inmediatamente él dijo, ¿dio la gloria a quién? Dios. Dios es quien va a darte la traducción. Pero cuando él tenía 17 años con 2 sueños, él no mencionó nada en nombre de Dios. Ustedes van a arrodillarse delante de mí, su familia. No pudo José decir algo más ofensivo de odio a su familia de lo que él dijo. Ustedes mismos van a arrodillarse. El menor diciendo eso a hermanos grandes y fuertes y mucho mayor que él. Él les ofendió a todos bajo propósito. Por el orgullo, él era un niño mimado, como muchos de ustedes, ¿no? Yo también. Dios tomando niños mimados y formándoles a carácter fuerte, sumiso, humildes, quebrantados, para vivir toda la vida viviendo para la gloria de Cristo Jesús. En el libro de liderazgo de Dr. Robert Clinton, él menciona 3 áreas en la vida de cualquier líder cristiano. ¿Okay? Prueba de palabra, prueba de obediencia y prueba de integridad. Él no menciona la vida de José en todo su libro. Pero este patrón, como hablamos sobre patrones en la Biblia, tenemos que reconocer el mismo patrón en la vida de José. Primero, el llamado de Dios, el sueño. Escuchó la voz de Dios. ¿Okay? Él sabía que no era un sueño normal. Número dos, él pasó la prueba de integridad. Él no fracasó en pecado sexual con la esposa de Potifar. Él no cometió ni fornicación ni adulterio. Él dijo a no a las tentaciones sexuales. Después, la obediencia. Cuando Dios le llamó, él se quedó en Egipto reconociendo, Dios me puso aquí en esta posición, este puesto de poder y autoridad para salvar el mundo. Él no trató de escapar, ya tenía el poder para hacer cualquier cosa que él quiso y él no lo hizo. Él se quedó fiel escuchando la voz de Dios. Estas tres áreas, cada uno de ustedes van a pasar. Y si fracasas en la prueba de integridad una o dos veces, Dios va a continuar enviando las pruebas de integridad y de obediencia hasta que tú te quedas en pureza, confiando en Cristo para rescatarte de la tentación, y Dios va a enviarte pruebas de obediencia. Amén. Hasta que tú cumples y sales bien de la prueba. Dios es muy, pero muy paciente con nosotros. Es un regalo de Dios. ¿Cómo es Él es tan paciente? Es increíble. Pero sucede. Y iglesia, Dios está tratando de hablar y enviarnos pruebas, no solo de vez en cuando, diario. Rafael estaba abajo en su trabajo, tentaciones de corrupción y manipulación y gente presionando desde el gerente hasta el dueño de la empresa para hacer cosas corruptas. Y cada día, por la gracia de Dios, Él diciendo que no voy a hacerlo. No voy a mentir, no voy a firmar este documento. Y cada día la gerencia presionándolo a él, hasta que el día llegó que él dijo, yo no voy a continuar permitiendo estas cosas porque yo soy creyente en Cristo Jesús. Si ustedes no cambian esas cosas, yo voy a renunciar. Y el dueño, el gerente, dijo que no vamos a cambiar las políticas de la empresa. Y ahí mismo él decidió renunciar. Dios honra hombres así, amén. Dios levanta hombres así. Cuando alguien da ofrenda, cuando no sabe cómo yo voy a cubrir los gastos y da el último $100 que lo que tiene en la bolsa, Dios honra eso. Dios ve eso y sonríe desde el cielo. Ahora mi hijo va a ver lo que yo voy a hacer. Y el hijo no lo hace para tener una recompensa de $200. El hijo sabe de cómo Dios va a proveer, no tengo idea. Pero mi salvación está segura en Cristo y Dios va a levantarme. ¿De cuándo y cómo? No es mi decisión porque yo no soy Dios. Yo me someto bajo la autoridad y el poder, la majestad de un Dios todopoderoso. Ese es un hombre de Dios de verdad. Y debemos orar por los ancianos de la iglesia. Debemos orar por la integridad de todos los líderes de grupos pequeños. Porque Satanás es como un león rugiente pasando por todos lados buscando brechas en nuestras integridades, ¿no? Brechas en nuestro matrimonio, brechas con nuestros niños, brechas con la iglesia. Y es nuestro trabajo ser fiel, orar, interceder, estar astutos para reconocer cualquier brecha que existe en la muralla de nosotros. Orando por uno al otro para no caer en pecado. Y cuando el hombre pasa las pruebas de integridad, pasan las pruebas de obediencia, Dios va a levantar a este hombre. No es perfecto. José no era perfecto. Por eso tantos años en la cárcel, Dios instruyéndolo a él cómo ser un hombre quebrantado, sin autoconfianza. Número dos, él se sometió a cada injusticia, traición, abuso y engaño. El engaño fue de la esposa de Potifar, acusándolo de cosas malas, mentiras. Entonces, igual ustedes han pasado por cosas similares, traición, abuso, abandono, mucha injusticia. Hay bastante injusticia aquí en Nicaragua, amén. En un país donde toda la gente recompensa la corrupción y castiga la integridad, es difícil tener integridad en Nicaragua, amén. Difícil porque todos están gritando que no es necesario. Y Dios dice que sí es necesario y un requisito porque yo soy santo. Pero el creyente se cae en mucho pecado pensando, bueno, todo el mundo está haciéndolo. Entonces también yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a mentir, yo voy a firmar el documento, aunque yo sé que es mentira. Yo no lo mencioné en el primer servicio, pero voy a mencionarlo ahora. Si el gobierno de Nicaragua requiere 15% o otros impuestos, es la obligación de ustedes pagar cada impuesto hasta cada centavo, amén, para la gloria de Cristo, porque tú estás, el momento de robar al gobierno, tú estás, no estás robando diputados que tienen demasiado dinero supuestamente, tú estás robando directamente de Dios, no del gobierno, tú estás robando de Dios, porque Dios puso esos hombres en eminencia por una razón. Y tú no eres Dios, tú no eres soberano. Es sumisión a las autoridades. Y cuando alguien dice, ah, yo no voy a pagar estos impuestos que el gobierno manda, que es la ley, la persona está diciendo, ¿qué? Yo no voy a someterme bajo lo que Dios manda. Y es una manera de sacar, ¿qué? Rebelión de nuestros corazones. Y esta iglesia no va a permitirlo. Y cuando alguien no da la ofrenda, es igual. Yo no voy a darle a Dios lo que Él merece. Yo soy el dueño del dinero, no Dios. Tú no eres el dueño de absolutamente nada. Ni la ropa interior que tú usas en este momento te pertenece a ti. Todo lo que tú tienes es de Dios. En el momento cuando nosotros morimos, vamos a ir al infierno o al cielo, pero no vamos a traer absolutamente nada. Vamos a estar con nada. Desnudos, y los que andan en el cielo vestidos con la ropa de la esposa de Cristo Jesús mismo, los que andan en el infierno sin nada excepto vestidos con fuego por toda la eternidad. No hay otra opción, y por esta razón nosotros tenemos dos opciones: someternos bajo lo que Dios manda o ser rebeldes en lo que hemos sufrido. Tú puedes sufrir en vano, o tú puedes sufrir para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Porque en el fin del día, todo el abuso, abandono, el sufrimiento, el divorcio, todo lo que pasó con la separación del matrimonio, todo fue provocado por Dios mismo. ¿Amén? Si no, tú no crees que Dios es soberano. Dios no puede estar en control absoluto y decir, ah, fue un accidente. Como yo mencioné en el primer servicio, yo puedo estar levantándome a las 2 de la madrugada enojado porque otra vez zancudos picándome, y estar enojado con los zancudos, con el calor y con Nicaragua. O yo puedo reconocer que Dios está despertándome porque Él sabe que yo necesito orar y interceder por algo en mi vida o por otra persona. Esas son mis dos opciones. No hay otra opción. Y cuando el agua se va, cuando la luz se va, yo puedo, otra vez. O yo puedo reconocer que Dios está tratando de enseñarme que todo lo que yo recibo es directamente de su mano. Que solamente por medio de la palabra de Dios el hombre vive. No por el agua y la luz y el pan. Es el pan de la vida de Cristo Jesús mismo. Si yo tomo la decisión de reconocer eso y someterme o no. Yo tomo la decisión arrodillarme y decir, yo no soy nada, yo no merezco nada de Dios. Dios, enséñame lo que tú quieres por medio de esta cárcel. José tomó este paso, amén. Y Dios lo levantó del hombre más poderoso en toda la tierra. Con todo el dinero, todo estaba bajo el control de él. Pero pasó años sufriendo como esclavo. ¿Cómo es posible eso? Dios levanta del polvo cosas gloriosas. Y cómo Dios lo hace es increíble. Y cómo Dios convierte cosas malas y pecados que nosotros hemos hecho, cosas que hemos cometido. Y Dios toma todo lo malo de otros, de padres, de primos, de tíos, de jefes. Y cómo Dios toma todo eso y lo convierte en algo bueno para bendecirnos y levantarnos. Es algo que yo no entiendo y no puedo entender, porque solamente hay un Dios. Y Dios sabe lo que Él hace. Y Dios lo hace en su poder divino. Este patrón tenemos que reconocer en toda la Biblia. Vamos a ver una lista, un bosquejo de todos estos santos de la Biblia. Primero Job, la historia más vieja en la Biblia. Job se sometió a un gran dolor emocional y físico. Noé se sometió a gran persecución, casi 100 años. Abraham se sometió al faraón cuando fue a Canaán. Isaac se sometió a su padre y se acostó sobre el altar. un niño obediente, 18 años. Pero ustedes pueden imaginar nuestros niños subiendo a un altar sabiendo que cuántas veces Isaac miró sacrificios de animales. Un montón de veces. Y que el papá le dice, hijo, subite allá para acostarte sobre el altar. Y él lo hizo. Sumisión. Y Dios proveó el cordero para tomar su lugar. Si Isaac, 18 años, pudo subir a ese altar para morir, él sabía perfectamente lo que eso significaba. Papá, papá, ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el sacrificio, holocausto? Dios va a proveer. Y cuando él escuchó las palabras, subite ahí, él no trató de escapar. Era sumiso a la voluntad de Dios. Y mujeres, cuando el hombre es demasiado duro, demasiado fuerte, es tu deber y derecho salir, como dicen los feministas. Es tu derecho salir. Golpes físicos y este tipo de abuso, ese es otro caso, otra historia. Eso sí tienes que salir. El hombre está pecando grandemente en contra de Dios. Pero cuando es fácil someternos, cuando el hombre está haciendo todo lo que queremos, amén. Cuando él está obedeciéndonos, por supuesto yo puedo someterme. Porque él está haciendo todo lo que yo quiero. Mi amor, la cocina, mi amor, la comida. Mi amor, necesito que tú vayas al súper para comprar tal cosa. Es fácil someterse cuando el hombre está cumpliendo, ¿no? Pero cuando el hombre pone como hombre duro, fuerte, masculino, y dice, no, no vas a ir allá, no vas a salir con esas mujeres porque no son buenas, pero son mis mejores amigas, son mujeres malas y tú no vas a salir de la casa, en punto. En este momento, ¿es fácil o difícil que la mujer se somete? Ya es difícil. Ahí es cuando la sumisión cuenta. No cuando todo está fácil y el hombre es flojo. Es decir, yo soy una mujer sumisa. Señora, tu esposo es un flojo. Por supuesto, eres sumisa porque tú no tienes que seguir ningún liderazgo. Eso no es sumisión. Sumisión es cuando yo tengo que hacer algo que yo no quiero hacer. Y cuando yo pienso que es totalmente injusto lo que ellos están pidiéndome hacer. No es correcto. En este momento es cuando Dios está probándome. ¿Quién está probándome? ¿Es el esposo? ¿Es el pastor? ¿El anciano? ¿El líder de grupo pequeño? ¿O es Dios quien está probándome a mí? Dios está probándome. Ok, Jared, está bien que tú estás sumiso en estas áreas, pero cuando estos hombres están tomando esas decisiones que tú sabes que son decisiones malas, que no son correctas, pero estoy probando si tú confías en mí o no. Eso es cuando es difícil, duro, someternos. Vamos a seguir. Jacob se sometió a Labán por ¿cuántos años? 14. Moisés se sometió al faraón hasta que él huyó al desierto. Esther se sometió a un rey pagano con gran respeto y humildad. Voy a parar aquí porque me encanta esta historia y yo sé que es otra predica y tengo que pararme. Pero me encanta el hecho, la mujer más bella de toda la tierra, y que bajo un rey pagano que era tan sumisa, respetuosa, en el mismo momento confiando que Dios iba a salvarla a ella y iba a salvar la nación de Israel. La reina Esther era una mujer muy impresionante, amén. Ella se sometió bajo un rey pagano y se sometió bajo su tío. Y ella no tenía que hacerlo. Pero sabía que su tío era un hombre de Dios. Ella era obediente. Ruth se sometió a su suegra a pesar que ella no necesitaba hacerlo. ¿Cuántas mujeres aquí van a ser un Ruth? ¿Cuántas de ustedes mujeres pueden someterse bajo tu suegra? ¿Levanta la mano? 2, 3. 3 mujeres entre todas esas mujeres. Pero Ruth lo hizo. Y la suegra era una mujer amable, alegre, una mujer de amargura. ¿Ah? Con amargura. No era una mujer alegre. Pero ella era, ¿qué? Sumisa a su suegra. ¿Por qué? Porque ella quería honrarla a ella. Y todavía, ¿por qué Ruth? Es otra prédica, perdón. ¿Por qué Ruth era tan sumisa a su suegra? Ella estaba honrando su esposo muerto. Ella tenía tanto respeto y amor y sumisión hacia su marido que falleció, que ese quedó fiel, leal, sometiéndose bajo su suegra, porque su suegra era una mujer sola. Esa es integridad y honor y carácter. David se sometió a autoridad cruel con gran respeto y integridad. Luego, Daniel, ese es muy parecido a José, la vida de Daniel. Daniel se sometió a autoridad pagana con gran respeto y autoridad. También él tenía la habilidad de ¿qué? Traducir los sueños. Nehemías se sometió a autoridad pagana con gran respeto y autoridad. Los profetas se sometieron a reyes muy crueles que los abusaron y trataron de matarlos. Timoteo, Apolos, Lucas, Silas y muchos otros se sometieron a la autoridad de Pablo. Pablo se sometió a los abusos, golpizas, calumnias y ataques de los judíos y la ley abrumadora de los romanos para que él pudiera predicar a Cristo a todas las personas. Los miembros de la iglesia se someten a los ancianos, así como los ancianos se someten al señorío de Cristo. Jesús se sometió a la crueldad, injusticia, carne humana, blasfemia y traición por nosotros, los pecadores, y ahora se siente en el trono como rey de reyes y señor de señores. Amén. ¿Ya ustedes ven un patrón? ¿O no? ¿Ustedes ven el patrón? Entonces, si Dios ha trabajado con toda la historia del mundo, con todos estos santos hombres y mujeres de Dios, ¿Dios va a cambiar su patrón contigo? No, es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes han pasado años duros para poder llegar a este día? Levanten la mano. Años duros para poder llegar hasta acá. Y yo conozco los testimonios de muchos de ustedes, la mayoría. Ustedes han sufrido cosas horribles. De que separado de esas cosas, probablemente tú no estarías aquí sentado. Pero Dios usó todas esas tragedias y separación de familia, abuso y abandono para llevarte hasta los pies de Cristo. Tú eres una persona bendecida. Tú eres una persona sumamente privilegiado. Pero pastor, tú no sabes cuántos años yo pasé en una tortura bajo una cárcel emocional de esclavitud como tú no puedes imaginar. Bueno, yo puedo imaginar muchas cosas. Yo he escuchado muchas historias y testimonios. Lo más grave, lo que tú has sufrido o has experimentado, no es demasiado grande por el amor de Dios. Romanos 8:1. No hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Una cárcel no puede condenar un creyente. Una adicción no puede condenar un creyente. No existe una condenación para un creyente. ¿Ustedes creen eso? ¿De verdad lo creen? La sumisión de José hacia Dios apuntó a sufrimiento y a prueba y fue grandemente recompensada. Eso es punto número 2. Grandemente recompensada. Vamos a hablar sobre sus dos hijos que nos enseña un montón sus nombres. Manasés significa que Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos de la familia de mi padre. Eso es impresionante. Él fue rechazado por todos sus hermanos. Él pasó años en esclavitud y años en la cárcel. Y Dios le hizo olvidar todo lo que él sufrió. ¿Eso significa que él se le olvidó lo que sus hermanos hicieron? Por supuesto que no. Porque la reconciliación está en algunos capítulos. Él recordaba todo eso en su mente. Pero lo que él está diciendo es que Dios ha sanado mi corazón. Yo estoy mirando todas las bendiciones de Dios. Dios me ha sanado de tanto rechazo, de tanto dolor en mi corazón. Dios no está haciendo lo mismo contigo. Dios quiere hacer eso contigo. ¿Ustedes saben eso? Que todos los dolores que tú has experimentado o lo que tienes en este momento, Dios quiere sanar más que tú quieres ser sanado. Dios quiere levantarte más grande que lo que tú quieres. Pero otra vez, no en el tiempo tuyo, en el tiempo de Él. Tenemos que recordar las palabras de Spurgeon, de que Dios cuenta cada lágrima que ha salido de tus ojos. Ninguna lágrima para el creyente real va a ser en vano. Dios va a utilizar cualquier abandono, cualquier sufrimiento, cualquier sueño no realizado para la gloria de Cristo y la construcción de su reino. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que cuando tú eres el niño pequeño o cuando hace una noche, que cuando tú estabas llorando con tanto dolor, sin esperanza, Dios estaba mirando eso y Dios estaba diciéndote, yo no voy a perder ninguna lágrima que tú estás llorando en este momento. Yo voy a usar todo sufrimiento para mi gloria y para mi honra y para construir mi reino y para salvar muchas personas si tú decides someterte bajo mi mano soberana. Otra vez, iglesia, otra persona, el pastor o un amigo, un hermano, no puede tomar esa decisión. Yo solo tengo que tomar esa decisión. Yo solo tengo que tomar este paso. Eso es el primer hijo. El segundo hijo, Efraín. Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. ¿Ustedes entienden la ironía de esta frase, este nombre? Otra vez, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. ¿Cómo es posible ser fructífero en medio de aflicción? ¿Es posible para alguien que no es creyente experimentar eso? ¿Qué piensan ustedes aquí? ¿Es posible? No. La ironía, la gente inconversa no puede comprender. Pero para el creyente sí podemos comprenderlo. Dios va a bendecir y multiplicar tu vida, tu corazón, en medio de las aflicciones. Entonces, ¿las aflicciones son el enemigo o el orgullo y la falta de sumisión es el enemigo? ¿Cuál? Es el orgullo y la falta de sumisión. Eso es el enemigo número uno. No la prueba que yo estoy experimentando. Porque igual como José, él quiso escapar de la cárcel ya. Y Dios le dijo, no es el tiempo todavía. Y él tiene que quedar en la cárcel por 2 años más. Entonces, iglesia, ¿cuál es la razón número uno que alguien lucha para perdonar a un padre, un familiar, un amigo, un enemigo? Es porque, pastor, tú no entiendes. Es difícil, yo no puedo perdonar a esta persona porque el abuso fue tan serio y fue por tantos años. Cuando alguien habla así, es simplemente está diciendo, yo tengo demasiado orgullo y por este orgullo yo no voy a perdonar. Cuando Dios usa el sufrimiento para quebrantar mi orgullo, después lo que miramos más adelante en la vida de José, ¿él pudo perdonar todos sus hermanos? Él perdonó todos sus hermanos. ¿Por qué? Dios le humilló por 13 años en sufrimiento para que él pudo llegar al punto de poder aguantar y manejar bien la autoridad y también perdonar su familia y tener en el fin, ¿qué? Reconciliación. ¿Quién tenía el cambio grande? ¿Fue los hermanos o José? El hecho que José era quebrantado delante de Dios, Dios usó a José con poder absoluta para reconciliar y perdonar y tener una familia entera de nuevo. Otra vez, José tenía el poder para matar los 10 hermanos inmediatamente, amén. En cualquier segundo, con las palabras saliendo de la boca, los soldados hubieran matado a los 10 hermanos sin preguntar a José. José tenía poder absoluta y él no lo hizo. En tiempo de sequía, en tiempo de hambruna, en tiempo de sufrimiento, no había comida en toda la tierra. Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Entonces, ¿realmente el problema en Nicaragua son toda la aflicción que ha pasado en este país? ¿O el problema real es la terquedad, el orgullo, la falta de sumisión de las personas? ¿Cuál? Entonces, después de escuchar eso, iglesia, ¿el feminismo ayuda a Nicaragua o lastima a Nicaragua? Machismo sucede cuando un hombre no quiere someterse bajo el señorío de Cristo. Feminismo sucede cuando la mujer no quiere someterse bajo Dios ni tampoco el hombre. Eso es cuando esas dos cosas suceden. Esas dos cosas destruyen una nación por completo. El feminismo es algo demoníaco. No hay nada del Dios Santo Poderoso que instruye el feminismo. ¿Ustedes creen de verdad que es satánico? Que ha lastimado este país de Nicaragua. Cuando un hombre se somete bajo Dios, las cosas cambian. Cuando una mujer se somete bajo un hombre, aunque sea cruel, Dios va a levantar a este hombre, a esta mujer, perdón. ¿Amén o no? Dios va a hacerlo. No cuando ella quiere salir de la opresión, pero cuando Dios quiere levantarla a ella. Y nosotros miramos este patrón en toda la Biblia. Esas mujeres de Dios se sometió bajo muchas persecuciones y la recompensa fue grande. Número 3, Dios permite crisis y desastres como un regalo de gracia, no de condenación. Otra vez, 7 años de abundancia significa gracia. Dios estableció a José. Después 7 años de hambruna, misericordia. Dios humilló ¿a quién? A los hermanos. La gente murió de falta de comida durante los 7 años de sequía, de hambruna, ¿o no? No, porque la provisión y la gracia de Dios proviendo tanta comida. Pero no hubo comida en toda la tierra excepto en Egipto. Y la misericordia de Dios es tan grande que Él quiere que los siervos reflejen esta misericordia. Porque en lugar de matar a los hermanos, José proveyó una gran mesa de toda la comida y todas las bebidas que ellos querían tomar y comer. Esta mesa representa y muestra la gracia y misericordia en nuestras vidas. Amén. Porque nosotros merecemos la muerte. Merecemos morir sin comida. Pero Dios trajo la familia de José para salvarles a ellos y salvar a José de tanto dolor, de tanto rechazo. Dios hizo un milagro reconciliando. Entonces, ¿cuál fue el milagro más grande? ¿La provisión para pasar 14 años y tener toda la comida necesaria? ¿O el milagro real fue la reconciliación de José con su familia? Entonces, el problema tuyo no es la economía aquí en Nicaragua y falta de ingresos o falta de un buen trabajo. Eso no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es sumisión de la mano soberana de Dios, obedecer la voz de Dios, pasar las pruebas de integridad y tener reconciliación real con tu familia. Pastor, tú no conoces mi familia. Ellos son las personas más duras, más tercas. Los hermanos de José querían matarlo y trataron de matarlo y hacerle daño. De verdad. Entonces, no creo que tu familia puede ser peor que esta familia. No hay excusa. Dios quiere la reconciliación. Dios quiere la unión, primeramente en tu corazón. ¿Cómo es posible tener reconciliación con tu madre y tu padre, con tus hermanos, con tus primos? La única manera que sea posible es que tú reconoces que Dios está tratando de disciplinarte, humillarte bajo muchas dificultades y tragedias. Para primero quebrantar tu corazón, humillarte a ti y luego llevarte a tener autoridad, privilegios y mostrar misericordia y amor y gracia a todos estos enemigos que tú has tenido o todavía tienes. ¿Ustedes creen eso? Primeramente, es que Dios tiene que quebrantar mi familia. Ellos son el problema. Yo no soy el problema. Ellos son totalmente el problema. Tú vas a fracasar. Tú no vas a pasar por las bendiciones de Dios y Dios nunca va a levantarte. Todo comienza, niños, también ustedes, todo comienza, no tanto al corazón de los padres, todo comienza en el corazón tuyo. Y que Dios aún usa a los padres para quebrantarles a ustedes, ¿no? Porque José, de un niño de 17 años, tenía orgullo. ¿Los niños nacen con orgullo? Por supuesto que sí. Ustedes nacieron con orgullo. Yo nací con orgullo. Y Dios pasa los años quebrantándonos de este orgullo. Hasta que hasta que podemos ser personas de mansedumbre, personas de amor, el amor de Cristo. Todo lo que yo he sufrido como niño, como adulto, son cosas que yo he merecido porque soy pecador. Y Dios usó cada uno de estos sufrimientos en mi vida para humillarme y quebrantarme. Y más el tiempo que yo no quería reconocer la mano de Dios, más años, más tiempo yo pasé en vano, en rebelión, peleando con Dios. Gracias por esta palabra de Dios. Solo te escuchen, por favor, Romanos 12, 9, 19, perdón. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejan que se encargue la justa ira de Dios, pues dice en la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. El hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿José hizo eso, iglesia? ¿José mostró el amor de Cristo a sus hermanos? ¿Ustedes pueden imaginar un tiempo de hambruna? No hubo comida. Sus hermanos tratando de matarlo y vendiéndolo como esclavo. Y él tomó la decisión por una mesa grande con toda la comida y las bebidas que ellos querían tomar en un tiempo de aflicción mundial. Eso muestra la gracia de Dios, amén. Pastor, así es Dios hoy, en medio de tantos problemas económicos, sufrimientos, enfermedades, rumores de guerra, de pleitos, terrorismo. Entre todas estas aflicciones y vivir tanto tiempo en un desierto, Dios toma la iniciativa de preparar una mesa de comida y bebida y sentarte en medio de todos tus enemigos. ¿Quién más puede hacer eso excepto Dios? Eso se llama gracia y misericordia. Eso muestra la grandeza de nuestro Dios. Otra es, José no tomó venganza. En el último punto, 25 a 27 años, él esperó por la reconciliación para tener una esperanza viva. Esperanza viva. Dios trajo la reconciliación. Dios lo hizo. ¿Y quién va a hacerlo en tu propia vida? Dios. ¿Tú puedes reconciliar tu propia familia? ¿O tiene que ser Dios quien lo hace? ¿Tú puedes sanar tu propio corazón o solamente Dios puede sanar tu corazón? Solamente Dios puede hacerlo. Es mi trabajo someterme bajo las pruebas, tentaciones, dificultades y tragedias para aprender que Dios está tratando de humillarme. Por esa razón, yo voy a leer el último versículo de uno de mis salmos favoritos, 14. Espera, 27 y 14, perdón. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Iglesia, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes tienen paciencia? ¿Ustedes van a esperar por Dios? ¿Ustedes van a someterse bajo la injusticia, los abusos, para escuchar la voz de Dios? Porque no es fácil. Es difícil para mí. Que Dios nos da gracia para poder hacerlo, amén. Por el tiempo no voy a leer todo, pero sabemos en el último momento de la historia de Job, los tres amigos, cuando Job pasó por todo su sufrimiento y tragedia, él perdió todo, su familia, todo el dinero y su propia salud. Los tres amigos se convirtieron en ¿quién? ¿Amigos o enemigos? Enemigos. Lo lastimaron con sus palabras bastante. En el fin, ¿qué dice Dios? Dios regañó a los tres amigos de Job. La venganza de Dios fue justo, amén. Ustedes pueden imaginar hablando de una manera incorrecta a un amigo sobre Dios y tener teología mala y Dios, una voz sale del cielo, Dios te regaña directamente por esta mala teología. Ustedes pueden imaginar eso. Pero eso es lo que pasó a los tres amigos. Y Dios dice, Job, ellos van a hacer un sacrificio y tú vas a orar por ellos y yo voy a perdonarles a ellos. Dios levantando Job después del abuso y la injusticia de estos amigos. Dios mostrando la justicia de Job en comparación a estos tres amigos. Job era obediente y oró por sus amigos. Y dice versículo 10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Ok, tenemos que parar aquí. Y algunos de ustedes tienen sueño y eso no es de Dios. Ok, quiero verlo los ojos de todos ustedes, todos. Job era justo y sus amigos eran incorrectos y pecaron contra Job. Amén. Job mostró la misericordia de Cristo en este momento. Él oró por sus amigos que le abusaron, le trataron muy mal por mucho tiempo en muchas conversaciones con palabras muy, muy fuertes. Pero Dios no le dio prosperidad a Job hasta que él mostró el perdón y el amor de Cristo a sus amigos. Dios pasó 3 capítulos regañando a Job. Entonces Dios me regaña a mí y al mismo tiempo Él te regaña a ti. En el fin del día, usted recuerda el domingo pasado, todos quedan como aplastados. Dios mostrando, tú eres un pecador, vos también, vos también, vos también. Yo voy a aplastarles a todos de ustedes. Yo solamente soy justo y mi venganza es justa. En el fin del día, yo solo recibo toda la gloria y la honra. Dios no va a darte prosperidad hasta que tú perdones tus familiares y amigos y hasta que tú amas a esas personas. Dios va a retener la prosperidad hasta que tú muestras gracia y misericordia y amor a personas que no merecen, que te han abusado de verdad. No es justo lo que ellos hicieron. Fue malo y Dios estaba enojado en lo que ellos hicieron en contra de vos. Pero hasta que tú puedas mostrar el amor de Cristo a todas estas personas, Dios va a retener todas las bendiciones del cielo. ¿Ustedes creen eso? Y si ustedes no quieren hacerlo, es por una sola razón, que tú tienes un montón de orgullo en tu corazón. Yo no merecí este trato. Sí lo mereciste, porque mereces el infierno. Mereces el infierno. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron, festejaron con él en su casa. Reconciliación familiar, amén. ¿Por qué? ¿Por qué los hermanos no llegaron en el momento de la opresión y la tragedia de Job? Y llegaron hasta después. Porque Dios estaba quebrantando Job. Él era la persona que decidió retener la familia para no conciliar, de no dar ánimo y amor a Job hasta que Dios cumplió su propósito en la vida de Job de quebrantarlo y aplastarlo para después que levantarlo. Dios siempre va a crucificar la visión antes de dar la resurrección de esta visión. ¿Cuántas veces Dios ha crucificado la iglesia Harvest en Nicaragua para después restaurar y dar la resurrección a esta iglesia? ¿Cuántas veces yo he pensado, ese es el final de la iglesia? La iglesia no va a continuar. Y Dios, en un momento sobrenatural, levanta Harvest de nuevo. Es algo que yo no puedo entender ni comprender. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado a su contra. Oh, es el diablo, los pentecostales, los carismáticos. El diablo, él me hizo hacerlo. Yo caí en pecado sexual porque fue un demonio que me tentó. Entonces no fue tu culpa, no fue el demonio. Es un demonio el adulterio, un demonio de tal, de pornografía. Ah, ok. Wow, qué mentira más grande. Fue tu culpa y tú mereces las consecuencias. Pero Dios es misericordioso contigo. Dios es misericordioso conmigo. Pero cuando hay pruebas y hay tragedias, hay separación y hay dificultades, podemos decir, ah, bueno, es que vivimos en un pobrecito nosotros. Nicaragua es pobre. Pobre. Somos de gente pobre, un pueblo pobre. Pobrecito nosotros. Hay mangos, bananos, frijoles, arroz, azúcar por todos lados en este país. Somos pobres. No tenemos nada. Mira, chinela. Solamente tenemos chinela. Somos tan pobres. Es un clima tropical. No necesita zapatos. Pero la gente quejándose, la gente diciendo tantas cosas absurdas porque han caído en las mentiras del diablo. No, no. Estar en Sudán, África, en un desierto donde no hay agua, no hay plantas, no hay banano, no hay arroz, no hay frijoles, no hay nada excepto musulmanes matando creyentes cuando ellos quieren ir a la iglesia. Eso es sufrimiento. ¿Amén? Eso es tortura. Eso es dolor. Pero yo no quiero escuchar quejas de personas que solamente tienen chanela cuando es 40 grados. Gracias a Dios, amén. Entonces tenemos que tener otra mentalidad, si no Dios no va a bendecir a esta nación. Dice aquí, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. ¡Wow! La gracia de Dios. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Es un montón de personas hablando. Ustedes recuerdan de las burras hablando, ¿no? Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. ¡Wow! Llamó a su primera hija Gemina y la segunda Cecía y la tercera Keren Apuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones, cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Ustedes no son pobres. El Dios Todopoderoso, quien es el dueño del universo, mora en tu corazón los que han nacido de nuevo. Tu papá celestial es el dueño del universo. Nunca quiero escuchar, no tengo reales, no tengo combustible. Tú sirves al Dios quien inventó el combustible, quien creó el combustible. Y la razón que tú no tienes es porque tú no quieres someterte bajo la mano soberana de Dios. Tú no eres generoso con la iglesia porque tú piensas que tú mereces más. Tú no mereces ningún centavo de Córdoba en tu bolsa. Tú y yo merecemos el infierno. Hasta que este entendimiento llegue a la profundidad de mi corazón, yo no voy a ofrendar con generosidad hasta que eso sucede. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Y algunos de ustedes han pecado hace 40 minutos y ustedes todavía deben dar con generosidad la ofrenda. Por no creer que, y pensar que tú mereces algo más de Dios, tú estás reteniendo lo que le pertenece a Dios. Y tú debes arrepentirte de eso y dar esta ofrenda antes de salir a esta iglesia. Porque yo sé que muchos de ustedes lo han hecho porque yo me siento en mi corazón. Y cuando Dios pone eso en mi corazón, yo sé, es el don que Dios me ha dado. Hay personas aquí que tienen que arrepentirse antes de salir a estas puertas. Ustedes no son pobrecitos. Pero el abuso sexual aquí es tan horrible. Hay abuso sexual en los Estados Unidos y por todos lados en el mundo. Hay niños sufriendo de tantas cosas por todos lados del mundo. Nicaragua no es especial. Y yo no soy especial. Yo perdí a mi papá de una manera horrible. De más que un niño puede experimentar. ¿Y saben qué? Todos los niños en África y Asia han visto a sus padres y hermanos y hermanas con balas y cortados de un solo. Y estos niños de 5 años han visto todo. Yo no soy un niño especial. Millones de hijos han sido, toda su familia, matados, asesinados por un terremoto. Y todo el edificio cayendo sobre su familia. Y el niño ve todo. Ya queda un niño abandonado, huérfano. En cuestión de 3 segundos, el niño no tiene nada. ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a crucificar la autocompasión que existe en nuestro corazón? ¿Hasta cuándo vamos a entender que no somos especiales. Hay uno solo que es especial, es Cristo Jesús. Y porque Él es especial, Él dice que ustedes son especiales, porque mi sangre preciosa está sobre ustedes, porque yo les amo. Y por esta razón, tú eres parte de mi familia. Cuando mi nombre está escrito en el libro Cordero, en este momento yo soy especial. Porque ya soy hijo, hija de Dios. Mi valor es eterno porque Dios ha decidido que mi valor es eterno. Esas historias de la Biblia no son por casualidad. No es simplemente algo que pasó hace más que 2000 años. Esas historias de la Biblia son verdaderas, amén. Esas historias de la Biblia muestran los patrones de Dios. Tú vas a experimentar un llamado de Dios, por eso estás aquí. Dios va a enviarte pruebas de integridad. Mujeres van a llegar a la oficina. El internet va a mostrar una imagen pornográfica enfrente de sus ojos y tú vas a pasar. Y tú tienes que tomar la decisión. ¿Yo voy a desconectar la computadora o yo voy a sentarme? ¿Yo voy a decir no al pecado por la gracia de Cristo o yo voy a sentarme? ¿Yo voy a firmar el papel de aduanas diciendo que yo pagué los impuestos cuando fue mentira? ¿O yo voy a decir no, como don Rafa, no voy a firmar ese papel? Y si yo tengo que perder mi trabajo, entonces ustedes tienen que despedirme. Pero yo no voy a firmar este papel. Dios está mirando todo. Y Dios es quien va a recompensar a estos hombres y mujeres. Y tú vas a sufrir. Para caminar en integridad en Nicaragua, tú vas a pagar consecuencias. Si tú quieres vivir una vida de corrupción aquí en este país, fácil. Tú vas a tener un montón de dinero y vas a ir al infierno. No hay problema. Si vas a caminar por integridad, tú vas a sufrir. Y Dios va a recompensarte. Y aún los de eminencia no puede parar la mano de Dios. Igual como José, igual como Daniel, igual como Nehemías, los de eminencia, el presidente y los presidentes más poderosos en el mundo, no puede parar en ningún momento la mano de Dios porque es Dios. Yo camino en integridad porque yo creo en un Dios todopoderoso, un Dios santo. No hay otra razón. Las consecuencias voy a pagar. Está bien. Y si mi familia tiene que pagar consecuencias por ser un hombre de integridad, yo voy a ser un hombre de integridad. Si tenemos que sufrir para Cristo y que el sufrimiento va a tardar 15 años, vamos a sufrir para Cristo. Porque Él lo merece. Si Él pasó por tantos años de injusticia y tortura, yo también voy a pasar por eso. Amén y gloria a Dios. Haz, Dios, lo que tú quieres hacer conmigo. Igual en el primer servicio voy a pedirles hacer algo. Que algo que no hemos hecho en varios años en la iglesia. Es todo, cada uno de ustedes tomar sus manos así, de abajo. Poner tus manos así, como yo. Y usando tu imaginación, agarrando todos los sueños no realizados, todas las esperanzas que han fallado, todos los dolores, sufrimientos, todo lo que tú has querido hacer para controlar y dominar tu vida. Y tener los papás que tú has querido, los hermanos que tú has querido tener, el trabajo, la salud que tú has querido tener, la apariencia física que tú has querido tener, y agarrarlo con toda tu fuerza física en este momento. Imaginando que esas cosas están bajo tus manos, agarrándolo con toda tu fuerza en este momento. Imaginando tú tratando de controlar y dominar tu propia vida, con orgullo, con jactancia, con terquedad, tú tratando de agarrar todo y poner las manos así. Y después de confesar eso, Dios, yo he tratado de agarrar todo, controlar mi propia vida, no hacer las cosas de tu manera, hacer las cosas de mi manera. Pero yo confieso mi pecado, que yo he estado peleando contigo. Yo confieso mi maldad. Que ahora en este momento, yo doblo mis manos. Yo levanto mis manos. Yo entrego todo en tus manos. En este momento de hacer lo mismo. Doblar las manos hacia arriba. Levantar los brazos. lo más que tú puedes es decir, Dios, yo entrego todo. Yo reconozco que soy pecador, que yo he peleado directamente en contra de ti. Perdóname por esos pecados. Yo me someto bajo tu mano soberana. Toda la injusticia, la corrupción, el abuso, la separación, el divorcio, todos mis pecados, la esclavitud, la cárcel que yo he vivido, yo entrego en tus manos. Yo suelto, me rindo todo. Yo entrego no 90, pero 100% de mi corazón en tus manos. Que yo entiendo que has sido tú tratando de quebrantarme y humillarme. Pero yo he resistido, Señor. Yo he sido terco. Perdóname. Que ahora yo te pido para cubrir y lavar mis pecados con tu sangre preciosa. Limpiarme de toda maldad. Restaurar mi corazón y mi vida y mi familia. No cuando es mi tiempo, pero en tu tiempo. Pero mientras, yo espero con paciencia, porque tú eres perfecto. Yo confío en ti. No en mi momento, pero en tu momento. Porque yo te pertenezco a ti. Gracias, Cristo Jesús, por amarme tanto y redimirme y bendecirme con miles y miles y miles de bendiciones que no merezco. Para tu honra y tu gloria. Amén y amén.